Així comença Cremant els controladors.
Oye, Eduardo, ¿cuánto queda para llegar, macho?
Creo que en esas rías del fondo...
¿Pero qué rías? Si ahí no hay agua.
¿Cómo que no hay agua, hombre? Lo que pasa es que, ¿sabes que en Galicia, durante la mañana y a mitad de tarde el agua baja y por la tarde luego sube? O sea que tú espérate un ratito, verás cómo vuelve el agua. ¿Y ves todos esos señores que hay ahí, que se han metido ahora ahí? Pues bueno, todos esos son mariscadores.
Yo no me meto ahí ni de coña. ¿Cómo voy a entrar ahí? Está todo fangado.
Pero vamos a ver, pero si vamos a buscar a tu hermano, ¿cómo no vas a meterte? ¿Voy a entrar yo y no entras tú a buscar a tu hermano?
Y encima hace un calor que flipas, tío. Si es que, ¿quién dice que aquí en Galicia hacía frío?
Hombre,
esto no es Galicia, esto parece Alicante, macho.
Hombre, es que también el cambio climático y los incendios han esquilmado mucho. Y bueno, la cuestión, hay que entrar adentro allá, donde están esos señores de allí. ¿Ves? Esas señoras de allí con unos canastos por la roca.
Sí.
Pues creo que es por ahí donde dijo tu hermano que iba a estar.
Vale. ¿Está grabando a todo esto? A ver un momento. A ver, ¿qué coño hace aquí Ismael en Galicia? ¿Se deja Alemania en verano para venir aquí a coger percebes?
Bueno, no sé, eso dijo, que se venía de Alemania a coger percebes y otros mariscos, yo no lo sé exactamente. Claro, allí nada más que a base de chucrús y salchichas, pues es de entender que el hombre quiera también probar algo del mar.
Bueno, y agradecer que vengas, ¿eh? No, a ver a mi hermano y te dejas acá pintas abandonado una semana entera.
Pues sí,
cuando te pille José te da mañana.
No, salí anoche de allí.
Cuidado. Eso patina, tío.
Hombre, claro, pues cómo no va a patinar. Si es que...
Mira, ese yo creo que sí, Manuel, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Sorpresa!
No sabía que...
Espera, pásale el micrófono. Pásale el micrófono ahí.
Sí.
Sácatelo de bolsillo, tío, que se está apretado.
Trae el micrófono.
Toma, habla. Hay otro.
Espera un momento, habla, Ismael.
A ver. ¿Pero estoy grabando aquí o cómo?
¿Qué te parece?
Claro, nos hemos traído un equipo portátil, el mismo que usamos en casa de Tromax.
El mismo.
Sí, el mismo equipo portátil.
Oye, se escucha perfecto, ¿eh?
Pero vamos a ver.
No rompió el altavoz Tromax, ¿eh? Escucha bien. No lo robó para el MSX ni nada.
No le hizo falta al final.
Ya te digo.
¿Y qué hacéis aquí? No entiendo.
Vamos a ver, Ismael. Coge vacaciones y te vienes aquí a coger percebes. Esto, que eso,
claro, hay que pillar aquí un buen marisco.
Oye, ¿y eso que hay en la caja esa que hay ahí? Eso
pues me percebe. Aquí tienes percebes. A ver, ¿qué tengo aquí?
¿Hay nécoras?
A ver si tengo alguna nécora. Espera. Aquí hay una nécora, mira, aquí la tiene.
Qué guay.
Vaya, macho, qué maravilla. Oye, pero o sea, aquí no puedes parar, ¿no? Y aquí con todo el solanero.
Con todo el sol.
Oye, el sombrerico ese de copa que te has pillado está guapo, ¿eh?
Sombrero, sí, sombrero es una maravilla. ¿Queréis uno? Tengo tres.
Dame uno, pero ya.
A mí no me hace falta, porque aún tengo pelo, pero...
Pues bueno, Michael, toma.
Yo me quemo enseguida. Las que tenemos poco pelo sufrimos de esas cosas.
Bueno, pues póntelo, que bueno, está pegando aquí bien.
¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué tal todo?
Bien, no me voy aquí trabajando. Yo tengo fuerza aquí para trabajar en verano, cuando me haga falta.
¿Cómo se da los 30 años, eh? ¿Cómo se da que tiene menos de 40, eh?
Efectivamente.
Claro, hay que tomar un poquito el sol, ¿no? Que está aquí todo el año ahí pasando frío.
Ya te digo. Y mira, y venimos aquí a grabar.
Fíjate, yo estaba anoche todavía arreglando una máquina en Arcade Vintage, me llama Michael, me dice, venga, cógete el coche que nos vamos para Galicia. Y tal, y pues venga, vale, pues nada, esto es rápido.
Cualquier cosa.
Dicho y hecho.
Si es que eres de fácil convención.
Sí, yo no,
la verdad que era el último que me esperaba, ¿eh?
No, sí, es que tal y como está la cosa, lo mejor es salir para Galicia. Claro. Aquí por lo menos, oye, decían que iba a hacer fresquito, pero no.
Sí.
Hace el mismo calor, ¿eh?
Qué va. Yo también pensaba eso, pero nada, tío.
Así a València, escoltem Quemando el Mando.
Escolta, no es diu Torrant els controladors?
Dígame.
¡Ey! ¿Qué pasa? Oye, ¿pero dónde os habéis metido? Que llevo toda la tarde buscando aquí en Ibi, en Alicante, en el Museo de Arcade Vint. ¿Pero dónde estáis, chavales?
Enrique, coño, pues mira, resulta que me vino a buscar Mike en la noche y que fuéramos a ver a su hermano y tal, y nada, nos hemos venido para aquí, para Galicia, para coger unos percebes con él también.
Vaya tela, o sea que estáis ahí con el marisco de roca y yo aquí pescando exclusivas, aquí con este ambiente veraniego que tenemos, que lo que hay que hacer es pescar, irse a un sitio donde se pueda pescar, y vosotros ahí con el marisco de roca, me cago en la leche.
Pues aquí estamos con Michael y con Ismael.
Madre mía,
¿eh? Muy buena familia, pues nada, como digo, aquí pescando exclusivas y a punto de sacar mi próximo libro y bueno, pues nada, deseando de contaros el cotilleo más fresco de la costa, vaya.
Tenemos exclusivas, ¿eh?
Tenemos exclusiva aquí en medio de del charco este que hay aquí. Amigo Enrique, ¿cuánto tiempo, macho?
Pues nada, fenomenal, muy bien, como digo, pues con la ilusión de un nuevo libro que está ya en puertas, que saldrá en septiembre, y nada, deseando de contaros pues todo lo que queráis preguntarme sobre él, ¿no? Porque bueno, siempre que uno saca un libro, pues bueno, eso es como un pequeño parto, eso es como si fuera un pequeño hijo de uno, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces,
pues, ¡qué maravilla!
Otro más para la familia.
Oye, ¿cómo lo disfruté el primero, El primer libro que sacaste me encantó, ¿eh?
De la colección de las décadas,
¿vale? ¡Qué maravilla! Tú te hiciste con otro, ¿no, Ismael? Tú tuviste otro.
Sí,
¿tienes
yo lo tengo?
Otro.
Lo que pasa es que como lo se compró en casa aquí en España, yo fui a recogerlo. Lo tengo desde hace un mes. No lo tengo, o sea, comprado hace bastante tiempo, pero yo en mis manos hace un mes.
Hace un mes.
Además, acaba de salir a la venta, afortunadamente, la segunda edición, porque era un libro que estaba ya totalmente agotado desde noviembre, chicos.
Ya te digo. Claro, y en el grupo de Telegram, la mitad del grupo lo compró, el libro este.
Sí, la verdad es que ha ido muy bien. Funciona muy bien, extraordinariamente, de lo cual me alegro, porque, bueno, además sabéis que todos mis libros tienen una finalidad solidaria y, bueno, yo no cobro nada, la verdad es que no, tampoco lo pretendo, ¿no? Yo no vivo de esto. Pero es verdad que el dinero que se recauda con las ventas de mis libros va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Así que, chicos, joder, motivo de alegría doblemente, ¿no? O sea, funciona muy bien. Ya os digo, estaba totalmente agotado, no había manera de encontrarlo. Y Dolmen, pues bueno, acaba de reimprimir ese volumen. Y al mismo tiempo, aprovechando el tirón, pues ya están anunciando que ya además, por cierto, puede conseguirse, ya se puede comprar. Ya se ha abierto el pre-order, la reserva en la web de Dolmen, para conseguir la colección de tarjeta exclusiva de edición limitada, y en septiembre saldrá ya en formato físico en toda la superficie la segunda parte de esa colección de la década, que lleva por título, lo digo, ¿no? ¿Lo digo?
Ataca,
adelante.
Redoble de tambores, allá vamos. Se titula en esta ocasión 1990 a 2000, la década de la revolución en los videojuegos. Y digo bien, porque es que realmente fue una década revolucionaria en más de un sentido, ¿no? Como hoy vamos a intentar explicar, ¿no? Explicaremos por qué fue una década revolucionaria. Y os traigo, como digo, pues bueno, vosotros estáis ahí con la pesca de recolectando el marisco, el centollo y toda esa pesca. Y bueno, yo he pescado un montón de exclusivas que hoy voy a compartir con vosotros y con nuestros amigos que nos están escuchando desde casa. Así que, fenomenal. Todo es motivo de alegría, chicos. Puede que bien hoy, ¿no? Todo bien.
Qué maravilla, macho. Hoy va a ser un día redondo, ¿eh, Eduardo?
Qué guay. Oye, nos podemos comer un poco de marisco,
escúchame,
¿no?
Mira,
a la salud, Enrique.
Mira, yo, si queréis, ponemos un poco de música de esas que tengo aquí guardada en MP3. Y ahí buscamos una sombra, aunque sea un ratito, y mal, ¿no te van a dejar descansar un poco? Sí, sí,
no pasa nada, además, vamos a destapar aquí una botellita aquí de...
Tú, escóndete de...
¿Quieres un roa vieja?
¿No? Huevos, tío, que
con
el,
empezamos.
Que con el calor eso malo, ¿eh? Bueno, pues le vamos a poner la musiquilla mientras vamos para allá. Que no, mira, ahí creo que hay una sombra.
Señora, deje pasar, por favor, quítese de las rocas, deje pasar, señora.
No, señora, es un hombre.
Ah, está como...
Seis, también estafaos estas games. A ver si os enteráis, no nos joda aquí ni las guy. No decaen, también arcades. Se van de madre quemando bando. Recomendable, anuncio de Atari pelando cable. Quemando el bando. Quemando el bando. Quemando el bando.
Qué bien se está aquí, Pero, Ismael, trabajar aquí. ¿Cuántas horas trabajas aquí?
Aquí, pues mira, desde que sale el sol hasta que se quita, fíjate si eso sonora.
Oye, pues aquí...
Pero hay que hacer un dinero extra aquí, rápido.
Pero claro. que en Alemania no se cobra pasta. Si dicen que aquello es la cuna de Europa, pues en pasta.
La avaricia y los pescados. Como no hay pescado, pues hay que llevarse un poquito de marisco.
Joder, macho.
Claro, luego me lo subo todo para arriba.
Cómo aprieta aquí, yo me voy a quitar la camiseta, A mí me da igual.
Qué basote. Oye, yo, ya que tenemos a Enrique aquí con nosotros...
Es verdad, Enrique, que nos olvidamos de ti.
Enrique, ya que lo tenemos aquí al teléfono, a mí lo que me interesaría muchísimo es saber si él tenía previsto que esto fuera una trilogía o una continuación, una saga, o fue al hilo del éxito del primer libro, porque claro, es por saber si empezamos a pensar ya en otro libro futuro dentro de la saga.
Sí, chicos, la verdad es que siempre tenía claro que yo quería hacer un pequeño homenaje, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, desde mi humilde punto de vista, por supuesto, desde mi óptica personal y de una forma totalmente personal e intransferible, pero siempre he tenido claro que quería hacer una pequeña revisión, como un viaje en el tiempo a través de las décadas, ¿no? Entonces, bueno, realmente la industria del videojuego, si la comparamos con otra forma de expresión artística, todavía sigue siendo muy joven, ¿no? Tiene 4 décadas, yo siempre establezco, bueno, quizá un poquito más, ¿no? Con esto de las décadas siempre pasa lo mismo, ¿no? Y es que cuesta un poco precisarlo. Realmente ese límite entre una década y otra y dónde empieza y dónde termina muchas veces se diluye un poco, ¿no? Pero yo siempre establezco un poco el año 1980 como el inicio, por lo menos, del negocio arcade, aunque sí es cierto que, por supuesto, hubo cosas muy interesantes, pero yo creo que Pac-Man tiene mucho peso, sigue teniéndolo, y marca un poco el pistoletazo de salida de toda esa industria tal y como la conocemos, por lo menos como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, es mi peculiar revisión, mi peculiar viaje a través del tiempo, a través de las décadas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que en principio me centré mucho en hacer ese primer volumen de la década de los 80, pero tenía muy claro, tenía muy en mente la dirección a seguir, ¿no? Entonces, bueno, mientras escribía ese primer volumen, tenía claro que iba a haber un segundo, que es justamente el que ahora sale a la luz. Realmente llevo un año trabajando en este libro, entonces, bueno, pues no es casualidad que tenga cierta continuidad, ¿no? Tiene cierto hilo conductor, y si Dios quiere y todo va bien, pues bueno, aún habrá un tercer volumen el año que viene, que abarcará hasta el 2010, desde el 2000 hasta el 2010. Más allá de eso, ¿qué ocurrirá? Bueno, en principio tengo que ser muy sincero, como siempre lo soy con mis amigos, y bueno, pues deciros la verdad, y es que más allá del 2010, yo realmente como jugador experimenté un parón importante, entre otras cosas porque en 2015 nace mi hijo, y bueno, ahí ya hubo un game over sin posibilidad de insert coin por el momento. Entonces es verdad que esa cuarta década la tengo menos trabajada, me gustaría tener que investigar más y bueno, tirar un poco más de contacto y bueno, pero no lo descarto, quizá en algún momento, en algún punto del futuro se haga ese cuarto volumen. Por lo pronto, y siendo muy, muy honesto conmigo y con todo el mundo, como hay que ser, os diré que se trata de una trilogía y, ya os digo, de la cual ahora mismo, pues, en septiembre sale la pieza central, la parte central, ¿no? Que sería la parte que se ocupa del 90 hasta el 2000 aproximadamente. Esa gran década que, como digo, fue una auténtica revolución. La verdad es que ahí hay mucha chicha, hay mucha carne que corta.
Sí, sí. Bueno, es prácticamente la época que nosotros vivimos, ¿no, Imael? Es la, sí, la que vivimos.
De hecho, es un buen cierre, ¿no? Hasta el 2000. Bueno, se puede seguir 2010. Pero claro, ya del 2010 hacia adelante nosotros también nos quedamos un poquito cortos, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, bueno, más sí, o menos.
Sí, sigue jugando, pero bueno, no tenemos tanta profundidad como mejor teníamos en...
Yo creo que del 2000 al 2010 sí que perdimos un poco el hilo, ¿eh? Bastante. A menos 5 años así nos perdimos en el tiempo, creo.
Quizá a partir de 2005, 2006, quizá yo me desenganché un poquitín más...
Nosotros nos pillamos la Xbox, la primera ¿cierto? Xbox, y ahí ya, al menos por mi parte, desconectó un poquillo, ¿eh?
Tiramos de retro ya todo el tiempo, nos quedamos anclados en el tiempo.
Desde la Xbox para abajo. Ni PlayStation 2, ni la Dreamcast, ni nada, nos quedamos ahí.
De hecho, no somos los únicos, claro, ¿no? De hecho, fijaos que el título que llevará ese tercer volumen es del 2000 al 2010, la gran década de Xbox y PlayStation, porque claro, si algo predominó en esa tercera gran década, pues bueno, yo creo que está claro que fue el predominio y la sustitución, por otra parte, la sustitución de esa antigua guerra entre Sega y Nintendo, que se fue sustituyendo por 2 nuevos contendientes, ¿no? Como fueron Microsoft y Sony, de una forma descaradísima además. Yo creo que fue la gran década tanto de Xbox como de PlayStation. En este caso, por parte de la Xbox tendríamos la Xbox original, la Xbox 360, que por cierto, yo no sé, esto es cuestión de opiniones quizá, ¿no? Pero para mí yo creo que Xbox 360 le ganó la partida, si no económicamente y en cifras, porque Sony al final siempre acaba ganando de una forma u otra, pero es cierto que para mí de alguna manera yo creo que casi que le ganó ese combate, ¿no? Digamos esa batalla generacional. Y por la otra parte, pues bueno, Sony evidentemente pues hizo muchísimo ruido en esa década, tanto con la PlayStation 2 al inicio, como la PlayStation 3 y la PlayStation, la PSP, la PlayStation portátil. Eso es, a grandes rasgos sería lo que habría en esa tercera década. Pero claro, yo hoy, en mi pesca de marisco, de roca y de exclusiva, hoy voy a centrarme en esa década del 90, de los 90, en toda su amplia extensión, desde el 90 hasta el 2000, en la que, bueno, pues ya os digo, esa es la década en la que me baso para este libro, que sale ahora en septiembre a la venta, y que ya está a la venta, insisto, ya se puede comprar a través de la web de Dolmen, y lo que queráis preguntarme, y os voy contando un poco de qué tiene el libro, porque claro, es que tiene de todo. Es que fijaos qué década, chavales. Fijaos qué década.
Ya te digo.
Qué barbaridad.
Es que fue vital,
Sí, sí, sí. Oye, Mer, hay uno mirando por ahí. Ese no es a tu jefe, ¿no? ¿Qué? ¡Hostias!
Este es el jefe, ya, cuidado.
Está mirando. Escúchame, ponte aquí al lado.
Yo me tapo, me cubro aquí.
Sí, sí, qué mando, hermano. También escuchar aquí en el restaurante chino.
Pam, pam, pam.
Perdona.
Bueno, no, nada. A ver, espera un momento. Un erizo, vale.
¿Un erizo? ¿Pero qué dices, tío?
Era Sonic. Cuidado que era Sonic.
Cháfalo.
Creo que pisar un erizo de Marco, que no quiero pisarlo, cojones.
Tío, está peringoso aquí. Yo creo que este mosquito me pica.
A ver, yo tengo muchas preguntas, infinitas preguntas para Enrique, ¿vale? Pero todo lo que es de... referente a esa década del 2000-2010, todas esas preguntas me las voy a guardar en un saco bien anotado ahí todo para devolvérselas en un futuro. Pero ahora mismo, en esta década del 90 al 2000, que te ha cogido en plena pandemia, me imagino que habrás tenido tiempo para rememorar de verdad a todos o algunos, al menos, de estos videojuegos. Yo sé que muchos te gustan, te son imprescindibles y consideras que deben estar en el libro. Pero dime de verdad, ¿a cuáles le has dedicado tiempo de verdad del 90 al 2000 durante la pandemia? ¿A cuáles has jugado en serio de decirme, mira, le he dado caña a este y a este?
Claro. Pues mira, yo soy mucho de Resident Evil. Los que me conocéis lo sabéis, lo he dicho en alguna otra ocasión, y es verdad que a mí toda la saga completa de Resident Evil me encanta. Entre otras cosas porque la segunda entrega, me refiero no al remake, por supuesto, sino a la original, a la de PlayStation. Entonces, para mí ese juego es muy especial, ¿no? Para mí, yo siempre he dicho que el Resident Evil 2 me trajo de vuelta. Fue el videojuego que a mí me trajo de vuelta porque yo estuve bastante alejado de este mundillo de los videojuegos durante 3, 4, 5 años. Y ese fue el videojuego que me trajo de vuelta, que me atrapó. Y me di cuenta de que me encontré de buenas a primeras con una industria muy, muy diferente a la que yo había dejado, ¿no? En los tiempos de Mega Drive, de Super Nintendo. Entonces, para mí es muy especial toda la saga de Resident Evil. Realmente le he dedicado mucho tiempo a la práctica totalidad de las entregas, pero, por supuesto, las que abarcan del 90 al 2000. Es decir, desde la primera hasta el Code Verónica de Dreamcast, ¿no? Entonces, bueno, esos primeros juegos de la saga Resident Evil para mí son fundacionales y fundamentales, las dos cosas. Y además me encantan. Y por supuesto, pues todo lo que es, bueno, PlayStation 1, Dreamcast, a todo eso le he pegado bastante caña. Tener en cuenta que, hombre, la Dreamcast es mi consola favorita de todos los tiempos, siempre lo he dicho, ¿no? Y de hecho mi primer libro, pues bueno, está dedicado a Dreamcast y no es casualidad. Es porque realmente es una consola que me encanta. Y por otra parte, pues los grandes clásicos de la PlayStation 1 también están en este libro, aparecen por todas partes, y es que no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, cuando uno analiza la década de los 90, pues se da cuenta de que la PlayStation 1 lo cambió todo y que Dreamcast fue una revolución brutal que se adelantó muchísimo a su tiempo y poco a poco pues fueron marcando un poco el camino, ¿no? Realmente la década de los 90 tuvo de todo y además fue una revolución, como digo en el título, porque es que realmente no había tiempo para entender de qué iba la nueva apuesta o la nueva consola de Sega o de Nintendo, cuando de buena primera venía otra. Entonces es que todo pasaba a una velocidad brutal, como no se ha vuelto a repetir. Si os dais cuenta y pensáis un poco en la década de los 90, es una década que aquí en España, por lo menos, arrancó con el Spectrum, el Amstrad y el Commodore y acabó con la PlayStation 2. Es una brutalidad. Eso que estoy diciendo ahora mismo es una burrada. Tecnológicamente es un salto cuántico como no ha vuelto a verse. Entonces, bueno, yo creo que era una década que merecía muy mucho una revisión a fondo y creo que se merecía este libro, en el que, por cierto, hay gente muy, muy gorda que me cuenta cosas interesantísimas y, bueno, pues que hoy, si queréis, me gustaría compartir con vosotros a modo de adelanto en esa pesca de percebes que estamos llevando a cabo hoy aquí en este paraje paradisíaco y veraniego. Bueno, pues a modo de pesca de percebes, si queréis, os cuento alguna anécdota, algún secretillo que está por ahí por el libro y que merece mucho la pena, desde luego que sí.
¡Ostras! Vamos a dejar a lo mejor un poquito de suspense, porque nos lo ha puesto aquí.
Ostras.
Nos ha dejado aquí. Vamos a dejar un poquito de suspense, porque yo tengo una pregunta que tal vez sea un poquito friki de más. Voy a explicarme. En el libro, no, o en tu anterior libro al menos, siempre has tratado una serie de videojuegos y una serie de productos que entran dentro de lo que podemos considerar prácticamente el mainstream de los 80 y creo que también podremos considerar el mainstream de los 90, es decir, son aquellos videojuegos que todos hemos conocido y que a todos nos traen recuerdos, ¿verdad? Pero yéndonos al otro extremo, al extremo borderline, al extremo soy rarito, al extremo más de buscar la rareza, ¿para ti cuál sería el videojuego que consideras más extraño, menos mainstream, menos menos conocido, que a ti, que tú sí que lo conoces, hayas decidido meter en el libro? ¿Hacia dónde vamos con el, que estamos ya en el border, ya del juego casi desconocido, o lo que tiende más a ese desconocimiento? ¿Podrías decir, a darnos un adelanto?
Pues sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, fíjate, Eduardo, que lo, mira que la pregunta era difícil, pero la respuesta la tengo clara. Hablo precisamente hoy, he estado revisando el, porque claro, ahora mismo está totalmente abierto y en marcha el proceso de maquetación de la obra. De hecho, estoy constantemente intercambiándome mensajes de WhatsApp con Juanfran, con el maquetador de Dolmen, de la obra, y hoy mismo me ha pasado, que además ha quedado chulísimo el capítulo de PlayStation, lo he estado revisando, y yo ahí meto una selección de juegos que quizá no fueron de los más conocidos en su tiempo, ¿no? Todo el mundo, o sea, lo fácil es hacer el típico top 10 o top 20 de la PlayStation 1 y hablar del Metal Gear, del Silent Hill, del Final Fantasy VII. Eso es lo típico, ¿no? Es lo fácil. Pero yo ahí meto una serie de juegos que a mí me encantaron por un motivo u otro y que realmente casi nadie conoce. Y el caso más claro, el ejemplo de friquismo total, es el Resident Evil 1.5. Que claro, más de uno dirá, ¿qué está diciendo este tío? Este le ha pegado una ola en la cabeza aquí pescando marisco de roca y lo ha revolcado una ola y se ha vuelto tonto, ¿no? Más de lo que ya era, ¿no?
¿Cuál era el Resident Evil 1.5?
Por eso te digo, Michael, es que casi nadie lo conoce y realmente existe y es una auténtica maravilla. Ese fue el juego que debería haber sido el Resident Evil 2 y nunca llegó a salir. Es decir, Capcom echó marcha atrás cuando el juego estaba desarrollado a un 60% aproximadamente, echó marcha atrás y canceló el proyecto. De hecho, el personaje femenino era Elsa Walker, que es uno de los skins que se pueden utilizar en el remake, que salió hace poco, para Xbox One y PlayStation 4. Y sin embargo, es un personaje que está ahí, es perfectamente jugable, se sustituyó en el último momento por Claire Redfield, que era el personaje femenino de ese juego, y es el Resident Evil 2 que debería haber sido, insisto, pero nunca fue. Sin embargo, fijaos qué curioso, muchas veces las intrahistorias detrás del juego suele acabar convirtiéndose en algo incluso más interesante que el juego mismo, ¿no? Entonces este Resident Evil 1.5, que se llama así porque no llegó a completarse, no llegó a terminarse por Capcom, lo terminaron, se puso en manos de un grupo de aficionados, un grupo de fans que lo terminaron, colgaron la beta, la colgaron en internet, y si lo buscáis en Google, si hacéis un googleo que se dice ahora, si lo googleáis y buscáis por ahí, está todavía disponible en descarga directa. Y es un proyecto jugable, está la imagen del juego y funciona perfectamente en cualquier emulador de PlayStation 1. Vamos, yo lo he jugado incluso en la PSP,
yo lo digo todo,
y es perfectamente jugable. Es una auténtica maravilla, una pequeña maravilla bizarra, una auténtica marcianada, que se puede jugar, incluso incorpora cosas que luego en el Resident Evil 2, que todos conocemos, desaparecieron tristemente. Entonces, bueno, es un Resident Evil perdido, que pertenece a la generación de los 32 bits, y ahí está, ¿no? Yo hablo de él en el libro, le dedico casi media página o más, con fotos y todo. Y la verdad es que es una auténtica curiosidad, una cucada para los fans más radicales de Resident Evil y de la década de los 90, ¿no?
Ahí es curioso, está, ¿eh? Ahí. Es muy curioso.
¿Sabes qué, Enrique? El juego, el 1.5, salió bastante más adelante, ¿puede ser?
Claro, salió muchísimo más tarde. ¿Por qué? Porque la beta se quedó en un cajón, se quedó ahí guardada, eso se quedó ahí en el olvido, prácticamente nadie daba un duro porque eso saliera del cajón, hasta que, como digo, un grupo de fans, muy dedicado, de una forma mucho más oficiosa que oficial, decide terminar la beta y sacarla del cajón y hacerla pública. Entonces, bueno, pues ya os digo, eso fue ya en el 2012, 2013 por lo menos, cuando ya se hizo pública esta beta. Pero claro, el 60% programado por Capcom, que sigue ahí de una manera evidente, eso se programó pues en el 97, que es cuando salió el 1, pegó el pelotazo, en el 96 salió el primer Resident Evil, y este está a caballo entre el 1 y el 2, claro. Entonces, pues de aquella época es de los 90, es un producto de los 90, como dice Eduardo, pertenece a los 90 y es totalmente bizarro y, prácticamente desconocido, ¿no?
Me gusta. Esta información me encanta. O sea, todo lo que es menos conocido es lo que realmente a mí... Bueno,
es como si fuera nuevo. Para mí es como si fuera nuevo.
Claro, y no solamente eso, sino que son cosas que cuando hay gente que viene al museo a conocer el mundo de los videojuegos, pues bueno, muchas veces vienen familias y gente que prácticamente... todo les parece una gran novedad, pero claro, cuando viene el visitante más especializado y demás, pues este tipo de cosas son las que realmente los mueven a ellos y por supuesto nos mueven a nosotros, ¿no? A mantener esta cultura del videojuego. La verdad es que una delicia esta locución última, Enrique, gracias.
Y además es perfectamente jugable, lo curioso de todo. Tiene algún cuelgue, evidentemente tiene algún cuelgue que hay que perdonarle, pero sí puede jugarse, puede jugar perfectamente, incluso tiene modos de juego adicionales que se desbloquean una vez superada la aventura principal, ¿no? Entonces, bueno, ostras, muy curioso.
Pues me lo voy a descargar, vamos, pero ya, ahora en llegar ahí donde tenemos que ir luego, más tarde, me la descargo, porque ahí yo tengo todo.
Caramba, llaman a la puerta. ¿Quién podrá ser?
¡Hola!
¡Hola!
¿Vosotros dos sois más de Sega o de Nintendo?
¡No se puede hablar a tontas y a locas!
¡Yo no hablo a tontas y locas! Lo que
es, chavales, no paro de toser, con lo cual no paro de beber, con lo cual no paro de mear.
¡Ajá! Pues es que, de verdad, que no estoy interesado en comprar
ni... Perdonad, me gustaría mearos encima cual lluvia dorada, pero no es posible.
Por la maldita carrera, macho, mira cómo voy de fango.
Espérate que suba la marea y cogemos unas piraguas o algo.
Ostras, me gusta.
Y así podemos decir.
A ver si hemos perdido la conexión con...
Enrique, ¿sigues ahí, Enrique?
Enrique.
Sigo aquí.
¿Le querías preguntar algo?
No, simplemente que lo del 1.5 yo pensaba que eso era exclusivamente hecho por fan. No sabía que había pasado por la mano de Capcom, realmente. No tenía constancia de eso.
Sí. De hecho, legalmente creo que está ahí en un limbo, entonces bueno, sí. Yo no sabría decirte cuál es la situación legal del ROM o de la ISO.
Y una pregunta, ¿y cómo han conseguido esta ROM? ¿La colgaron en internet o qué?
Pues no tengo ni idea, supongo que de la misma manera, supongo que exactamente de la misma forma que se consiguió hacer público el Thrill Kill, que es otra joya bizarra de la PlayStation 1, que bueno, acabó convirtiéndose en el Wu-Tang Clan, que era un juego de lucha con el multitap. Estaba hecho para un claramente orientado al multi, ¿no? Al multijugador. Y me imagino que de la misma forma, es decir, el Thrill Kill también era un juego bizarro, totalmente bastardo, que alguien generosamente pues liberó en redes, en los peer-to-peer, y acabó haciéndose público, ¿no? Funcionaba perfectamente y al final pues ese juego acabó convertido en el Wu-Tang Clan Style. Y oye, consigue la ISO de aquella manera y no se lo diga a nadie que yo te la paso, pero cállate que la tiene aquí en un pen. Y al final, oye...
Te lo guarda ahí en la caja fuerte. Y aparece ahí en el emule.
Oye, y sin embargo, Thrill Kill sí que tuvo mucha repercusión aquí en España. O sea, a ver, yo en la PlayStation y en aquella época el internet era muy básico. Y sin embargo, a mí me llegó el Thrill Kill en CDs, claro. En recopilatorio. O sea, ese juego, esto si lo recordáis, que jugabais en una especie de cuadrilátero y podíais jugar con personajes sumamente gore. Un doctor, una chica del sadomaso, un tal, o sea, era un juego verdaderamente sangriento. Supongo que lo habréis visto y lo extraño de esto es que sin ser un juego apoyado por una compañía masiva, nos llegó a tantísima gente, porque si me llegó a mí es porque estaba bastante extendido. ¿Sabes algo de eso, el motivo? Porque claro, lo lógico hoy en día con internet, pues vale, entiendes la repercusión, pero ¿cómo es posible que en aquella época nos llegara a tantísima gente, ¿no? Thrill Kill. Es curioso.
Yo supongo, Eduardo, que bueno, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Muchas veces en este mundillo hay muchas venganzas. Quiero decir, hay estudios que están cerrando y abriendo constantemente, reconvirtiéndose. Muchas veces los proyectos, pues bueno, se cancelan. ¿Cuántos proyectos se han quedado en el cajón, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces hay algún currante, algún trabajador que ha estado en una empresa y, oye, pues no se va del todo conforme con los jefes. Y no lleva muy bien aquello del despido. Entonces, pues oye, muchas veces su manera de vengarse, entre comillas, es decir, mira, pues yo he estado trabajando en esto, pues ahora lo libero porque me da la gana.
Pues sí.
No lleva mi nombre, no lleva el nombre de la compañía tampoco, pero yo lo cojo y lo libero, lo suelto
pues sí,
por ahí.
Pues sí, oye, pues no, hablando de despido, ¿cuántos percebes tienes que cumplir en el día? Yo no quiero ser agorero, pero llevas poca cosa, tú sabrás.
Aquí que hay como 4 o 5 nada más,
Tú sabrás.
Pero escúchame, ese bicho, ¿esto qué?
Qué cosa más rara, ¿eh? Pero yo pensaba que me iba a venir aquí a ayudarme, no a beber la botella. Aquí está a mitad, está rara ya casi.
Bueno,
¿eh?
Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar un brindis.
Ahí está.
Vamos a echar un brindis por el nuevo libro de Enrique, sí, porque tenga un éxito tremendo. Y así, mientras nos tomamos esta copita...
Pero no me eches tanto, tío, que esto, bueno, esto me sube seguida.
Mientras nos tomamos esta copita en esta taciña, que se llama la taciña...
¿Taciña?
La taciña.
Tú echa.
Mientras Maravilla. Echamos en la taciña y bebemos, a ver si Enrique nos puede deleitar con uno de esos cotilleos que sé que tiene por ahí.
Sí. Bueno, yo no voy a vengarme de nadie, no voy a hacer lo que han hecho los programadores, estos fantasmas, pero sí que no se trata de vengarme de nadie, no. Al contrario, yo creo que ese tipo de comentarios, de revelaciones, yo creo que están para eso, están para comentarlos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco traiciono a nadie, ¿eh? Ojo, son cotilleos, pero bueno, sumamente admitidos por las personas a las que entrevisto en este libro. Que ojo con esto, chavales, porque si por algo merece la pena hacer esta colección de las décadas, no es por la parte que hago yo, que puede estar mejor o peor, puede estar más o menos entretenida, pero yo siempre lo digo, yo me considero ahí, más que el autor de la obra, un coordinador, ¿no? Porque ahí hay muchísima gente detrás, empezando por Santiago Segura, que firma el prólogo, pues Trip Hawkins, que está también ahí, que me habla también de cosas muy interesantes, está Paco Pastor, está Tila Merino, hay muchísima gente, ¿no? Carlos Pacheco, que es nuestro dibujante de cómic más internacional, cada uno encaja en un capítulo que habla de una cosa. Entonces, pues de la misma forma que Carlos Pacheco, por ejemplo, me habla de videojuegos basados en cómics de superhéroes, pues bueno, también tengo al mítico comentarista de Telecinco, de Pressing Catch, a José Luis Ibáñez, que lo entrevisto en el capítulo que habla de juegos del Pressing Catch, que hubo un montón, ¿eh? Por cierto, en la década de los 90 hubo un verdadero aluvión de videojuegos de lucha libre, de Pressing Catch, claro, en consonancia con lo que había, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de personas pues me van contando cierta... confesiones, me van confesando sus cosas, me van contando. Yo muchas veces también hago preguntas trampas, ¿no? No es con malicia, simplemente porque yo pregunto cosas que yo sé que van a dar pie para que me desenrollen y me cuenten cosas sumamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, si queréis, os cuento una que Paco Pastor, ya sabéis que fue, aparte del mítico frontman, el mítico cantante de Fórmula Quinta, fue presidente general de Sega España del 91 al 95, y me revela un dato que a mí, por lo menos, a mí particularmente, me ha dejado totalmente muerto, ¿no? Y es que yo no sé por qué persiste la idea, por lo menos aquí en España, de que en la época de bonanza de la Super Nintendo y la Mega Drive, como que no sé por qué existe la idea, ya os digo, o todavía persiste la creencia de que Nintendo le ganó claramente la batalla a Sega, cuando no fue así, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si en la época en la que Paco Pastor era presidente de Sega España, este tipo de datos se podían hacer públicos, o si directamente pues no se llevaba, quizás que eso no se llevaba en la época. Y entre otras cosas porque hay gente que es muy reacia a hacer público este tipo de datos, ¿no? Entre otras cosas porque cuando, oye, si te va mal, pues no es agradable decirlo. Y si te da bien, pues, si te va bien, pues tampoco, porque a lo mejor estás dándole una pista al rival que no es necesario, ¿no? Entonces Paco me comenta lo siguiente, atento a esto, que aquí suelto ya el bombazo. Paco Pastor me dice que en la época en la que Super Nintendo se vendía con el pack del Super Mario World, en el estreno de cuando aquí llegó la Super Nintendo, y él lo sabe de buena tinta, entre otras cosas, porque, ojo, Sega y Nintendo compartían oficinas en Madrid al principio, luego ya cada una tiró por su lado, evidentemente, pero me revela en el libro, me cuenta que por cada pack de la Super Nintendo que se vendió en España, se facturaba el doble, se vendían dos Mega Drive con el pack de Sony, con el primer Sony. Entonces, bueno, yo creo que ese dato es muy revelador, ¿no? Hay mucha gente, insisto, que sigue pensando que la Super Nintendo le pegó una paliza a Mega Drive, cuando ya estáis viendo que no fue así. Entonces, bueno, a mí ese dato me parece muy curioso.
Eso, además, ciertamente, Enrique, nos demuestra que la industria no es tan transparente como todos pensamos que era, eso en primer lugar, ¿verdad? Todos pensábamos y nos creíamos a pies juntillas, pues la prensa de videojuegos la creíamos a pies juntillas, sabemos que no es así, que muchas veces, pues oye, no quiero desmerecer el trabajo de la prensa de videojuegos, ni mucho menos, pero la prensa de videojuegos pues tenía la información que le llegaba, como todo el mundo, y naturalmente, pues oye, si le llegaba información de Nintendo, de que vendían más, pues y a Sega, sin embargo, no le interesaba en ese momento publicar, pues ostras, evidentemente iban a dar esa información que les llegaba, no son culpables, ni mucho menos. Pero nos demuestra que muchas veces el mercado, tanto del videojuego como de la venta de consolas, de microordenadores, de arcades, todo lo que es la parte tecnológica, la industria lúdica, al final es un poco lo que nos quieren enseñar, no lo que hay detrás, ¿no? Porque yo voy al hilo mucho siempre con la historia de los 80 y de la venta de microordenadores y tal, que en teoría en España era territorio, totalmente territorio Spectrum, y sin embargo, sí, luego te pones a mirar cifras y salían muchísimos videojuegos para otros sistemas y se vendían. Entonces nos da a entender que bueno, era un poco lo que de verdad le interesaba un poco más a ciertas empresas y a ciertas publicaciones que se diera a conocer,
totalmente,
¿no?
Totalmente de acuerdo, Eduardo. De hecho, fíjate a, bueno, pues al hilo de lo que estás comentando, que eso ha sido así siempre, ¿no? Yo creo que, bueno, la prensa hace su trabajo, pero esa percepción siempre ha existido, ¿no? De que en su momento te cuentan una cosa y luego la perspectiva que te da el paso del tiempo te revela otra completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio y acaba haciendo justicia. Eso es así. Hay cosas que en el momento no se aprecian o no se saben bien, y luego, pues cuando va pasando el tiempo, pues mira, ya te digo, Paco Pastor me lo ha contado ahora en este libro. Yo no creo que lo haya contado nunca. Posiblemente porque ahora ya le da igual, ¿no? Es decir, él, como comenta en la entrevista, él ya vive muy alejado de todo ese mundo. A raíz de la desaparición de Sega como first party, con la caída o el fracaso comercial de Dreamcast, él se desentendió totalmente del mundillo de los videojuegos. Él es un hombre que hace compartimentos muy estancos en su vida, y ese, bueno, pues ese capítulo de su vida está, lo considera totalmente cerrado, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, pues sí, pues no le importa contar eso, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, os cuento otro. Seguimos con la pesca de percebes. Tengo aquí otro percebe de roca que acabo de sacar aquí en mi cubo. Tengo otro de Trip Hawkins, el célebre fundador de Electronic Arts y el creador de la 3DO, al que también le entrevisto en este libro. Por cierto, descubrí a un tipo absolutamente afable, accesible y maravilloso, ¿no? Me parece un tío extraordinario, aprovecho para decirlo. Y en esa entrevista que aparece en este libro, pues bueno, Trip Hawkins, que siempre se había dicho que quedó mal con Electronic Arts, que una vez fundada la empresa, pues se fue por la puerta de atrás. Prácticamente eso es lo que se ha contado, ¿no? Entonces, bueno, él en el libro me revela no solamente que eso no es así, sino que además se arrepiente mucho de haber dejado la empresa y de no haber podido continuar con Electronic Arts. Entonces, bueno, yo creo que eso también es otro dato, es otra exclusiva interesante. Como esa, hay muchas en el libro, ya os digo, y Trip Hawkins es solamente uno de los 55, creo que son, 54, 55 invitados que aparecen en el libro. Entonces, bueno, esa sería otra.
Yo tengo por aquí una anécdota, bueno, que nos cuentes, ¿quién es el que hace el prólogo de tu libro?
Sí, bueno, el prólogo, ya os digo, corre a cargo de Santiago Segura, que me parece otro crack mediático, un showman absoluto. Pero claro, como he dicho en otras ocasiones, mucha gente asocia el nombre de Santiago Segura solamente a las películas de Torrente, ¿no? Y prácticamente se piensan que Santiago Segura es Torrente y poco más, cuando realmente es un personaje que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, el auténtico Santiago Segura no tiene nada que ver, poco o nada, con Torrente, ¿no? Es un fenómeno. Santiago Segura es un tío al que siempre he admirado, siempre lo he admirado muchísimo. Además, soy el afortunado poseedor de una de las 666 copias que existen en VHS de su recopilación de cortos, que es con lo que realmente empezó este hombre. Santiago Segura empezó en la televisión y haciendo cortos.
Te digo una cosa, yo tengo uno de sus VHS.
No puedo creérmelo.
Te lo digo en serio.
Es grande.
Una colección de sus películas. Y lo encontré en un Cash Converter en Madrid hace 15 años.
Tú verás, madre mía. Además está numerada, ¿eh? Una edición está numerada.
A ver si un día la hago la foto y lo veis. ¿Sí?
Sí, es brutal eso, ¿eh? El mío, la mía era la número 267.
Qué
no sé
fuerte.
Por qué me acordaré siempre.
En la portada sale Santiago, un muñeco de Santiago Segura, creo, o algo de eso. Sale como una figura.
No, claro, es una figura, es como una estatua parodiando la portada del disco de Michael Jackson, el recopilatorio de éxitos de Michael Jackson, History. Este se llama History con J, History Corto Greatest Hits. Entonces,
sí.
Es una parodia de la portada del disco de Michael Jackson, además salió poco después del History de Michael Jackson. Y ya te digo, es pues eso, una recopilación de sus apariciones en programas de televisión, en sus primeros cortos, y claro, fue ganando dinero poco a poco, fue ganando pasta, y con eso pues fue financiando su primera gran película, su primer largo, que fue, bueno, aparte del Día de la Bestia, pero bueno, era de Alex de la Iglesia, él simplemente era un actor en esa película.
Qué gran película,
pero
su, ¿eh?
La gran película fue la de Torrente, claro.
Uy, Torrente.
Y el resto es historia, ¿no?
Ya te digo, o sea que sacaron 666...
Sí, una edición limitada. Yo tengo la 267.
Ostras, luego ni de casa lo voy a mirar, cuál tengo yo. Qué fuerte.
Curioso, curioso eso. Pues nada, ya os digo, un pelotazo, ¿no? Tener ahí a Santiago Segura así un pelotazo, porque además he podido descubrir eso, ¿no? A la persona que se oculta detrás del personaje, y me parece pues un tío brillante, muy inteligente y una persona, pues bueno, mucho más humilde y más accesible de lo que más de uno pudiera pensarse.
¡Quemando el mando!
Está Eduardo concentrado. Eduardo.
¿Está grabando?
¿Cómo es que estoy grabando? ¿Estamos todo el rato grabando?
Sí, pero...
¿Estás cogiendo percebes o qué?
No, yo es que estaba aquí concentrado a lo mío porque...
¿Estás cogiendo percebes?
No, porque claro, yo pensaba que ahora y no íbamos a hablar porque como él tiene que entregar 6 kilos de percebes, tiene kilo y cuarto...
¿Quieres dejar el cuchillo ahí, Mael, para que vaya cogiendo o qué?
Poco a poco está ahí...
tiene kilo y cuarto. Hombre, yo soy un tío que, a ver, me preocupo por mis amigos y digo, voy a agachar aquí el lomo un rato y vamos a echarle percebe. Que mientras que tú estabas todo el día aquí, has cogido kilo y cuarto, en 2 minutos que llevo yo aquí, he cogido 5 kilos.
¿Qué? ¿5 kilos de qué? A mí se cogió una piedra.
Buena vista, tiene buena vista.
Entonces cogí una piedra, ¿qué narices?
No, estos son... son percebes, no son percebes, esto que tengo
pues,
aquí.
Pues...
Eso yo creo que no te lo voy a decir lo que es, me parece otra cosa.
Bueno,
¿por dónde íbamos?
Oye, pero volviendo al tema del libro, creo que teníamos por aquí todavía más jugo que sacarle a Enrique y seguro que tiene alguna otra cosita por ahí para contarnos.
Sí. Tengo una muy gorda, ¿vale? Porque lo que voy a contar ahora es una revelación, o mejor dicho, la falta de revelación. Y ahora entenderéis a qué me refiero. Y es que como sabéis que soy un culo inquieto, y bueno, no tenéis más que ver que ya llevo dos cubetas llenas de... Llevo aquí dos cubos en este rato que llevo aquí cascando. Tengo aquí dos cubos llenos ya de ostras, mientras vosotros veo que no os cunde, chicos, mueve un poco el culo, tío.
Pero, y lo bien que está aquí, menos mal que hay sombra, ¿eh? Si no, yo estaría ya en el hotel, seguro. Yo aquí Mael que haga su trabajo, yo me voy.
Y después de una botella de agua vieja...
yo todo para adelante, a mí me da igual.
Oye, pues como sabéis que soy un culo inquieto, yo mientras ahora mismo sale en septiembre mi próximo libro, este de la década de los 90, yo sigo investigando, sigo entrevistando a gente y sigo trabajando en otros proyectos, ¿no? Ya tengo ahí más cosas, tengo más libros en mente. Y bueno, tengo uno, que aprovecho para contarlo aquí también, tengo uno que llevará por título Dreamcast Forever, El Sueño Eterno 2, y sería un poco como la secuela, ¿no? La segunda parte de mi primer libro, el que me abrió las puertas de mi aventura editorial, si se puede decir así. Y en este Dreamcast Forever he conseguido una entrevista con Sega, pero no con, o sea, con Sega, ¿no? Me refiero con la propia Sega, con la propia compañía. Entonces, bueno, no esperaba conseguirla, la verdad. Esa es una de las muchas telarañas de Spider-Man que yo tiro, porque yo siempre utilizo la técnica de Spider-Man, ¿no? Consiste en tirar muchas telarañas que alguna engancha, ¿no? Entonces, bueno, es una de esas muchas telarañas que yo voy tirando y que, oye, conseguí que enganchara y, oye, pues mira, ahí está, he conseguido para el mercado español una entrevista con Sega, que, ojo, no suelen prodigarse, no suelen conceder muchas entrevistas en castellano, pero en esta ocasión lo he conseguido. Y la revelación que yo quiero haceros hoy, y con eso, si queréis, termino mi parte, bueno, me preguntáis lo que queráis, estoy aquí, yo sigo recogiendo percebes todo el rato que haga falta, ¿eh? Pero fijaos qué curioso esto, chavales, y los que estáis en casa escuchando esto, a mí me ha descolocado un poco, ¿no? Y es que muchas veces la falta de información puede convertirse también en información. Me explico. De todas las preguntas que les he hecho a Sega para ese libro que está en proyecto, en el que también hay gente muy gorda implicada, hubo dos preguntas que me han tumbado. Es decir, me han censurado dos preguntas. Me la han contestado todas, incluso considero que se han mojado más de la cuenta en alguna de las preguntas que le he hecho, incluso le he preguntado que cuáles son sus juegos favoritos de su propia marca, de todos los tiempos, me lo han contestado, pero ojo al dato, ¿vale? Cuando llega el momento de preguntar por una nueva consola de Sega, un nuevo hardware, una posible vuelta de Sega como first party, cuando pregunto eso, la pregunta me la censura. Y ojo, porque hay otra también censurada que llevaba la palabra Dreamcast Mini.
Oye, Eduardo, es la primera vez que no hablas de MSX.
He hablado antes encubiertamente.
No está pensado.
La palabra no, MSX no la he escuchado yo en toda la grabación que llevamos aquí.
Pues lo tenía pensado, pero he hablado encubiertamente cuando me refería al tema de la que las casas y de que las revistas no sacaban realmente las ventas reales y tal. Realmente bueno, estaba pensando en MSX en todo momento. A
ver. siempre. Oye, Ismael, ¿cuánto tiempo llevamos aquí sin grabar, eh? ¿Cuánto tiempo sin poder subir un programa a iVoox? Yo creo que los oyentes se nos habrán abandonado.
Pues yo diría que sí, seguro. Bueno, aunque la gente está pendiente, está expectante.
Oye, llevamos más de 2 meses sin grabar, ¿eh? Amigo Enrique, ¿por dónde íbamos?
Pues nada, de las revelaciones que al final no son revelaciones, pero que sí, que no. O sea, lo que te digo, que muchas veces la falta de información acaba convirtiéndose en información valiosa, ¿no? Porque claro, yo lo que me pregunto es, si Sega no ha querido contestarme a mis preguntas en las que menciono Dreamcast 2 y menciono Dreamcast Mini, mi pregunta en contestación a ese misterio sería la siguiente. ¿No quieren mojarse o no quieren contestarme nada al respecto porque consideran totalmente tabú el tema? ¿Por qué? Porque quizá esté más cerca, sea algo más real o tenga más posibilidades de convertirse en algo real de lo que nosotros podemos pensar, o porque le dan carpetazo al tema de manera definitiva.
¿Vosotros qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Que habrá una Dreamcast 2 o no?
A ver, el tema de las minis, evidentemente creo que Dreamcast tiene una posibilidad de venta de Dreamcast Mini, vamos, es algo blanco y en botella, es decir, todo el resto, el futuro de las minis va hacia los 16 y los 32 bits.
Sí, sí, como Sega hizo una buena mini, ¿eh? De Game Gear.
Ah, sí.
Tamaño bueno, mini. Tamaño
una
mini.
Cosa, pues la Mega Drive Mini le ha ido muy bien, ¿eh? Entendemos todos que lo de la Game Gear, bueno, ha sido un poco meh, ¿no? Como suele decirse ahora, ha sido un poco meh. Pero es verdad que con la Mega Drive Mini han hecho un gran trabajo, ¿eh? O sea, era un producto muy cuidado, ha funcionado muy, muy bien, extraordinariamente bien. Y económicamente, pues bueno, está visto que le ha ido muy bien. Yo creo que la próxima gran consola mini de Sega debería ser, si no la próxima, yo creo que allí en el horizonte ya se va viendo. Yo creo que la Dreamcast Mini será una realidad a medio o corto plazo.
¿Eso pensáis? ¿Pensáis eso? Yo no lo sé yo, ¿eh?
No, tampoco lo sé.
No lo tengo todas conmigo. A lo mejor pueden sacar un...
Yo creo que es evidente, o sea, es ¿sí? decir, desperdiciar
van a saltar
negocio.
Directamente
desperdiciar
a
un negocio tan evidente no van a ser capaces.
A lo mejor sacan una Sega Saturn, quién sabe.
Puede Mini. Ser, puede ser que a lo mejor pase primero, claro. Por ahí, sí.
O quién diría, o una Mega CD.
Juego de no, Mega CD. Digo, por eso digo creo que tarde o temprano saldrá, no sé en qué orden, pero bueno, yo sí lo veo, ¿eh?
A mí
yo
me
sí
ha faltado, lo veo. A mí me ha faltado, faltado una Master System. Claro, es que me ha faltado una Master System, no una Game Gear micro.
Por falta no, de no, cosas, mira.
Eso no ha sido, está claro, ¿no? La Game Gear esa ha sido una cosa rara. Yo creo que eso ellos mismos lo reconocen, pero yo creo que a medio, como os digo, a medio corto, medio largo, como queráis verlo, vaso medio lleno, vaso medio vacío, yo creo que más pronto que tarde acabará cayendo, ¿no? Yo creo que es un producto muy buscado y además terminaría con esa especulación que existe que alrededor de Dreamcast, que cada vez es más difícil encontrar una, ¿no? Yo he llegado a comprar hace ya mucho tiempo, he llegado a comprar Dreamcast de segunda mano por 30 euros y hoy en día por menos de 80, 90 está complicado, ¿eh?
Entonces, y vas a lo barato, ¿eh? 80 euros hoy en día una Dreamcast, yo creo que sí, es barato, ¿eh?
Si está en buenas condiciones, mucho más, claro. Pero chicos, es que la Dreamcast yo creo que es que no deja de dar sorpresas, ¿no? Es que hace poco también, bueno, os cuento ya que estamos, sigo soltando percebes, si queréis, del cubo. Pero es que hasta hace poco, bueno, dos novedades muy importantes relacionadas con Dreamcast. Una de ellas es que el modo online lo han resucitado. No sé si lo sabéis, supongo que sí, que os habéis enterado. Hace unos meses, han conseguido hacer volver a funcionar los servidores de Dreamcast y mediante una forma totalmente, ya os digo, más oficiosa que oficial, han conseguido resucitar las funciones online. Ya se puede jugar otra vez online utilizando, bueno, por una serie de modificaciones y tal, modem nuevo, pero se puede, han resucitado el modo online de Dreamcast. Y por otra parte, ostras, ya sabéis que Atomic Wave, todos los juegos de Atomic Wave han sido otra vez portados a la Dreamcast y funcionan perfectamente bien. Y son un catálogo, estoy hablando de un catálogo completo de 23, creo que son 23 juegos de Atomic Wave que funcionan perfectamente en Dreamcast, claro, por la arquitectura interna de la consola, que es perfectamente compatible. Entonces, bueno, a mí eso son cosas que no dejan de asombrarme. No creo que haya una consola muerta, en teoría, que esté más viva, ¿no?, que Dreamcast. Pero a mí me resulta curiosísimo.
Síguenos en la página de Facebook, en facebook.com/quemandoelmando.
tití.
Señora, no me coja los percebes, por favor. Señora, que no son para aquí. Señora, que no me coja.
¿Quién es esa mujer? ¿Quién es?
Señora, no me coja los percebes. Ah, bueno, si es usted que quiere venir a Ivy al Museo del Videojuego. Señora, coja unos percebes. Coja unos percebes.
Que no ha dicho eso.
Que ha dicho que quiere venir.
Que está hablando en gallego, Eduardo.
Sí, pero yo le entiendo eso. A ver.
¿Pero qué vas a entender? Si tú eres de Murcia.
Que no, pero que está diciendo que quiere saber. ¿Cuándo viene al Museo del Videojuego? No, a ver, señora, yo le voy a explicar,
Yo no escucho eso, ¿eh?
Lo que pasa, lo que tú no entiendes, es que está preguntándote acerca de qué ponencias hay para el próximo mes y para septiembre.
Ismael, entonces, Ismael,
¿pero qué le preguntas? Pero Ismael sabe alemán. Aquí el único que sabe decir Taciña y Ribeiro soy yo. Así pero, que me hace caso.
¿Qué lleva eso puesto ahí? ¿Qué le has puesto de bebida?
Lleva un poco de una pócima de mágica.
A ver, vamos a ver.
La pócima mágica.
Tenemos para el sábado 7 de agosto.
Ah, pero que te quieres hablar.
No, para la señora, que la señora quiere saber cuándo baja, cojones. A ver.
Ay, Dios
sábado
mío.
7 de agosto, señora. Sábado 7 de agosto vienen unos irresponsables que se llaman Quemando el Mando, que vienen a hablar allí al Museo del Videojuego. Ese sábado, señora, no venga. No venga ese sábado, por su bien. Ese sábado no. Escúchame, venga el siguiente. Pero,
Escúchame, yo estoy flipando con Eduardo, ¿eh? Eduardo.
El 14, venga, porque vamos a presentar...
Mira, mejor díselo si quiere venir, para que la gente lo sepa. Díselo a los micrófonos. No se digas a la mujer, a los micrófonos.
Que no, que es la señora la que lo quiere venir. Es la señora. Señora, puede venir en tren. Puede venir en tren.
Eduardo, tú que sabes de la ponencia, díselo a los micrófonos, que lo tienes pegado a la oreja. ¿No te acuerdas?
El sábado, habíamos dicho el 7 de agosto, ya tendremos a Quemando el Mando.
Hablamos de el Museo de Arcade Vintage, sí, en Ibis.
Sí, señora.
Que soy Michael, madre mía, macho.
Uy, el Ribeiro.
Escúchame, ponte los cascos que tenemos a Enrique también detrás.
Enrique.
Madre mía.
Salud, Enrique, salud.
Salud. Salud y Fosa Carud.
Me parece a mí que el Ribeiro ese está empezando
esto
ya a pegar
está,
un poco.
Está subiendo y entre el calor que hace aquí.
Usted,
de los próximos eventos que tenemos en Arcade Vintage.
Exactamente, caballero. Los próximos eventos de Arcade Vintage. Vamos a ver. Sábado 14 de agosto tendremos la presentación de Oniric, que es el último videojuego que ha sacado hace apenas 15 días Devilish Games, un videojuego para PlayStation, Xbox, Series S, Series X y para Nintendo Switch también. Nos van a presentar este pedazo de videojuego que es una verdadera maravilla de este estudio de Alicante. El sábado 21 de agosto tendremos la presentación a cargo de Denny Metanol hablando sobre los tres samuráis japoneses del videojuego. Nos va a hacer un recorrido histórico sobre los tres microordenadores de 16 bits japoneses más potentes, como son el Fujitsu Femetowns, el NEC PC98 y el Sharp X68000, esos tres ordenadores que son tres maravillas.
Son arcades, son tres arcades.
Son casi arcades, cuasi arcades.
Oye, y Quemando el Mando, has dicho que también vamos a ir, pero ¿a ti quién te ha invitado? ¿Quién se ha invitado a nosotros?
El 7 de agosto, va a venir Quemando el Mando. Eso dice, no sé aquí.
Vamos a ir los quemanderos.
El día 7.
Y vienen ahí los amigos de Telegram también.
Bueno, y hablando de Dreamcast, el sábado 28 de agosto... En la sesión de mañana tendremos la ponencia titulada Dreamcast, un crimen sin resolver, a cargo de nuestro amigo José Dreamcast, que nos va a explicar y nos va a hablar de este amigo e investigador, José Dreamcast, que es divulgador y colaborador de algunos podcasts y canales de YouTube. Nos va a traer información...
¿Qué pone en tu chivato que es colaborador de podcast? ¿Pero de cuáles? A ver si la fichas rejugando.
No lo sé.
Pinta eso, ¿no?
¿De cuál?
Aquí pone que es colaborador de podcast.
¿Pero no pone de cuál?
No pone.
Ah. José Dirincas. Estamos hablando de José Dirincas, ¿no?
Sí, José Dirincas. Aquí no pone de cuál.
Así que la ficha rejugando.
Yo creo que sí.
Game Elks. No jodas, tío.
Yo creo que Game
Elks. Está en Game Elks. Ya decía yo que hace tiempo que no lo veíamos por aquí.
Nos trae información de primera mano acerca de los misteriosos hechos acaecidos y que nos desvelará durante la ponencia histórica sobre esta magnífica consola. O sea que vamos a ver si nos desvela cuál fue el crimen. Eso terminamos agosto de ponencias, pero es que espérate, es que en septiembre sigue. Es que septiembre sigue.
¿Vas a decir también lo que va a entrar en septiembre?
No, voy a decir lo que va a entrar hasta noviembre.
No, escúchame, que si hay más programas para hacer.
No, vamos a ver, solamente voy a comunicar que el día 4 de septiembre comunicaremos los finalistas del concurso del Museo del Videojuego, que, como sabéis, es un concurso que ya se ha cerrado la participación, que tenemos a un pedazo de jurado formado por cracks como Loco Malito, Spidey, Salvador Azcárraga, el doblador de Kratos y de, bueno, ahora de Skeletor también.
¡Qué maravilla!
Tenemos con nosotros también a Grizzor, tenemos con nosotros a Ramón Nafria, productor de videojuegos, tenemos con nosotros a Laura Shiva, Marina TNT, programadores, en fin, tenemos un jurado pro de lujo que además, en coalición con el jurado formado por miembros de Arcade Vintage, están analizando todos y cada uno de estos juegos. Y anoche, debo deciros que la máquina que estaba preparando es una máquina arcade que contiene todos los juegos presentados en el concurso y en el que se puede jugar a todos y cada uno de ellos con un front end que me está ocurrando, que se juega de maravilla y que vayáis al Museo del Videojuego a probar esos juegos, porque seréis los primeros en el mundo en probar todos estos juegos.
¡Ostras! Ahí estaremos.
¿Vale? El día 11 de septiembre, un viejo amigo del...
Vale,
del
al final, la broma se va por septiembre, ¿eh?
Un viejo amigo de... un viejo
que la gente se va a acordar hasta
que
septiembre?
Que se acuerda, hombre, que luego, cojo yo, pues, le da rebobinar y pa'lante, rebobinar y pa'atrás.
¿Y si te escuchan en la radio, qué? Bueno, ¿a la semana siguiente?
Bueno, pues, a ver, pues da igual, porque iVox, si me están escuchando por la radio, descargue iVox.
Ah, iVoox, vale. En iVoox está los otros podcasts
y
de competencia que mando el mando.
El 11 de septiembre vendrá nuestro querido amigo Jotego.
Ah, Jotego.
José Tejada, el crack de la simulación que está implementando FPGA. Todos los núcleos en FPGA. Y por cierto, la System 16, que es lo que tiene entre mano.
Está implementando
la System 16.
Eso leí yo en Twitter.
En FPGA, emulación, no emulación, sino simulación. Ojo, implementación perfecta en los chips FPGA. Sí, un crack de la tecnología. Verdaderamente impresionante, Jotego.
Oye, Eduardo, me estoy abrasando aquí de calor, ¿eh? Yo creo que podemos cerrar ya aquí, ¿eh?
¡No!
¿Cómo que no?
¡Tenemos los premios!
¿Qué premios?
El 18 de septiembre. Los premios de desarrollo...
No te dejo pasar ni una más, ¿eh? El último día, el 18. No te vayas más para arriba.
Falta lo más importante.
Pues vete directamente.
El 18 de septiembre, los premios de entrega, en el que vendrán muchos de estos cracks que os comentaba hace un momento, y vendrán a... entregar los premios a estos concursantes. 18 de septiembre, gran gala por la mañana. 25 de septiembre, Colin Dooley de Gremlin Graphics.
Oye,
te voy a decir rápido. Viene Colin Dooley.
Oye, va a quitar el micrófono, que si no, no vamos a poder.
Viene Colin Dooley de
Colin Dooley, escúchame un momento.
Colin Dooley, que es el Gremlin Graphics, el creador de juegos
tan... Pero escúchame, pero
trabajó en el Death Wish 3.
Amigo.
Trabajó con Ben Daglish. Ha trabajado con Mike Oldfield, ha trabajado con Ben Douglas,
quítale la tabla de Excel.
Amigo Enrique, a ver si se habrá ido ya, escuchando a Eduardo todo el rato.
Sigo aquí, es que estaba con mis percebes escuchando ahí, y bueno.
Ay, madre.
Una barbaridad esto que está diciendo este hombre, me parece impresionante. Yo me apunto todas y cada una de las conferencias, eso, vamos, la de Drinkas, por supuesto, obligada.
Sigo aquí. Ya ves. Oye, pues yo creo que podríamos dejar el programa finiquitado. Amigo Enrique, ¿quieres dejar alguna guinda del pastel antes de acabar este especial? Creo que podemos subirlo, ¿no? A internet, ¿no? Sí.
¿Vale?
Creo que sí.
Sí. Pues termino si queréis con, bueno, más que otra pincelada más, pues bueno, sería una petición en este caso, ¿no? Y es que, bueno, os rogaría a todo el mundo, con, ya os digo, con la máxima humildad de la que soy capaz, pues que apoyéis este libro, que lo compréis, que lo regaléis, porque muchas veces estos libros son el regalo perfecto de Navidad o de, bueno, de cumpleaños de algún amigo, ¿no? De algún cuñado, de alguien que a quien conocemos, que posiblemente le haga mucha ilusión. Entonces, os digo que humildemente, por favor, que lo apoyéis, tanto este como todos mis libros, porque, como digo y recuerdo, y con esto termino, recuerdo que tienen un importante componente solidario, ¿no? Entonces, bueno, mi parte, mi porcentaje de derechos de autor va íntegramente destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, que es una causa con la que estoy muy, no sé, encuentro muy identificado. Y bueno, os rogaría que lo comprarais, que lo apoyarais. Y una cosa sí que prometo: todo el mundo que se lea este libro, este nuevo 1990-2000, se lo va a pasar muy bien, va a tener unos recuerdos que ya pensaba que no estaban ahí, pero siguen ahí. Y os puedo garantizar que es un libro muy ameno, muy entretenido. Y bueno, pues nada, chicos, que ha sido un placer estar aquí cogiendo percebes con vosotros, me lo he pasado de maravilla. Pero que sepáis que los dos cubos llenos de percebes me los llevo a mi casa y me llevo lo que queda en la botella. Así que nada, Chicos, un placer ahora en serio, ahora muy en serio, un absoluto placer estar aquí con vosotros, con todos nuestros amigos que han estado escuchándonos desde casa, que se lo pueden descargar el podcast desde iVoox y nada, cuando lo escuchéis, cuando sea, que sepáis que vuestro amigo Enrique Segura os quiere, os estoy muy agradecido y es un verdadero placer estar aquí.
Señora, sí, en octubre viene Sergi, viene Sergi Valverde.
Bueno, escucha, voy a bajar un poquito. Oye, Imael, el libro este, yo me hice con el primer libro y vamos a por el segundo, ¿eh? Sí, claro, antes de que te vayas, que te tienes que hacer con uno, ¿eh? Claro. Antes de que te subas a Alemania otra vez.
Claro, lo que pasa que con uno. Lo que pasa es que Enrique, el sale en septiembre, pero sabemos, tenemos una fecha.
Ya tenemos el pre-order, ya estará, ¿no?
Claro, es que eso es lo importante y además gracias por preguntármelo, Michael, gracias porque casi lo olvido. Lo importante es que lo compréis apoyando a la editorial porque es la única manera de conseguir a través de la compra del libro en la web de Dolmen, es la única forma que hay de conseguir la colección exclusiva de edición limitada de tarjetas, de trading cards que replican la frontal, la carátula de los juegos más emblemáticos, los mejores y los más emblemáticos de esa década, ¿no? Entonces es una colección de tarjetas muy chula. Se compone de 14 tarjetas, por delante, por detrás, tiene un sabías qué, viene una serie de curiosidades y de fotos muy bonitas, muy ilustrativas de esos juegos, y la carátula perfectamente recreada en vertical, en la parte frontal, y la única forma de conseguir esa colección de tarjetas, como digo, es haciendo la reserva a través de la web de Dolmen Editorial, www.dolmeneditorial.com. Por favor, compradlo donde queráis, pero compradlo. Hacer posible con sus tarjetas en la web de Dolmen.
Yo me haré con una seguro, ¿eh? Claro, segurísimo.
Muy bien, chico. Pues nada, muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento y ya os digo, me lo he pasado fenomenal y nada, espero volver en otra ocasión aquí a contaros lo que queráis de algún otro libro, algún chascarrillo o lo que queráis.
En el tercer libro, seguro.
Claro que sí. Amigo, el año que viene, si Dios quiere, estaremos en vez de Percebe, estaremos, ligando un resfriado.
A mí me han engañado, yo venía aquí engañado. Pero bueno, sí, todo, ¿no? Sea por cosas de hermanos, ¿no? Para verlo, hay que verlo, hombre.
Uh-huh. Bueno, pues Enrique, un millón de gracias y ya sabes que agradecidísimo como siempre, pero solamente una cosa, señora, en Navidad vamos a poner adornos, sí, efectivamente, y vamos a tematizar el museo. Oye, pero ya para enero no me pregunte nada.
Yo tengo que bajar.
Amigo
Eduardo, vámonos.
Vámonos, porque esta señora le he tenido que dar aquí toda la retahíla de todas las actividades.
Yo estoy flipando.
¿Para el 2022 hay alguna cosa prevista? ¿2023? Sí,
no, déjalo, vamos a bajar un poquito. Bueno, chavales, hasta aquí dejamos este especial desde las Rías Baixas, aquí en... con mi querido hermano Imael.
Especial Caloret.
Hala, vete a currar.
Seguimos trabajando aquí, a ver si sacamos aquí los percebes que corresponden al día y...
Que sí, que no falte el curro.
Que no falte los billetes.
Pues sí, por supuesto. Bueno, pues nada, nosotros ahí vamos a irnos para arriba y vamos a dejar aquí ya... Pero, dime.
Sí, nada, despedirme simplemente y recordar que el Museo del Videojuego Arcade Vintage sigue abierto... todo el verano, de 10 a 2 y de 4 a 8, tanto sábados como domingos. Así que os esperamos, venir a visitarnos, venir a pasarlo bien, a jugar a videojuegos, a conocer historia del arcade, a conocer historia de los micros, venir a disfrutar.
Oye, y el día 7 estamos allí, ¿eh? Los que mando el mando está allí.
El 7 de agosto, señora, ya le he dicho que el 7 de agosto no venga.
Y dale con la señora.
El 7 de agosto no venga.
Eduardo, te lo he dicho yo. Oye, ¿pero qué es, por la mañana o por la tarde? Por la mañana, ¿no? Por la mañana.
Pues sí, por la mañana. Por la mañana. El 7 de agosto, por la mañana, quemando el mando en el museo. Y, señora, le vuelvo a decir, no se le ocurra ir.
Bueno, quemanderos, lo he dicho, un placer y disculpad si tardamos mucho en subir los programas, pero con esto de la pandemia es lo que toca. Así que nada, nos escuchamos en IBI. En IBI nos vemos. Un saludo. Hasta luego.